ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
¿Cuántas veces nos hemos visto en la necesidad de cruzar, por ejemplo, un pequeño riachuelo o un arroyito y no hay por dónde hacerlo? Tenemos que buscar una alternativa de construir, aunque sea provisoriamente, algo que nos ayude a cruzar, o sea, un puente. Desde toda la existencia de la humanidad, esto ha sido una necesidad y el día de hoy tenemos de los más sofisticados y tremendas obras de la ingeniería, Salvador, que son los puentes que nos maravillan con sus grandes obras que muestran una gran capacidad para salvar esos obstáculos naturales que tenemos.
Sí, y hay puentes muy antiguos y muy famosos. Hace muchos años conocí el Puente de Lucerna.
Ajá.
El Puente de Lucerna es un puente que se construyó en el año 1300.
¿1300?
Y es un puente de madera.
Mira.
Es un puente que une la ciudad vieja de Lucerna con lo que era en ese momento la ciudad nueva, y es un puente de madera.
Madera, eso lo hace todavía.
Sí, cubierto, ¿no? Porque sí, sí. Como es una zona donde nieva y donde hace frío, entonces es un puente cubierto que pasa de una punta a la otra, y en su origen tenía 204 metros de largo. Y es un puente interesante porque es un puente de la Edad Media, fue construido en la Edad Media. Tenía todas las características de un puente medieval. Sucesivamente sufrió dos problemas muy grandes. Uno de los incendios le comió 70 metros al puente, pero menos mal que hicieron avanzar la costa y pudieron volver a conectar el puente. Y yo alcancé a verlo ya estando entero, porque en el año 1900, yo creo que en el año 1993 se volvió a incendiar y perdió otros 70 metros. Lo interesante es que en el techo tenía 111 espacios que contienen pinturas que muestran parte de la historia de Lucerna. En el último incendio del 93 dice que 78 de esas pinturas se perdieron, porque una lancha que estaba abajo se incendió en el embarcadero, y como es un puente de madera, tomó inmediatamente. Fuego. Y en el centro hay una torre. Esa torre fue, en su tiempo, fue una atalaya para ver la llegada del enemigo, fue un depósito o archivo, fue una caja de tesoro, y cuando yo lo visité era una tienda de souvenir.
Mirá, ¿a qué llegó?
Pero uno piensa, bueno, hace tantos años, ¿no? 700 años después, seguimos transitando por el mismo puente. Y esto habla también de la necesidad del hombre de tender puentes.
Exacto.
Y hay puentes que se han transformado en puentes famosos. Por ejemplo, el puente de Brooklyn, que es un puente famosísimo, que es el puente que une Brooklyn con Manhattan, que sobre el Río del Este está colocado ese puente, que es un puente neogótico, y que surge por una necesidad. Pensemos que para unir las dos partes de la ciudad a través de las dos costas, se hacía por barco, pequeños barquitos que cruzaban a la gente de un lado a otro. ¿Qué pasó? Que hay épocas del año en que el río se hiela y entonces no podían cruzar y era peligroso cualquier intento que se pudiera hacer. Y entonces se les ocurrió que había que edificar allí un puente, y entre el año 1870 y 1883 empezaron a tender el puente de Brooklyn, un puente de estilo neogótico, pero un emblema realmente de la ingeniería del siglo XIX, o sea, cuando se estaba construyendo.
Con el acero como material.
Claro, claro. Primero tuvieron la gran ventaja de que el terreno en el lugar es un terreno rocoso, lo que quiere decir que se puede apoyar bien los grandes pilares. Pero la obra del ingeniero fue tremenda, y también la historia de la construcción del puente. Porque John Augusto Rubling, de Trenton, es el que comenzó a construirlo, tuvo un problema, que tuvo tétanos mientras que construía el puente y murió. Y entonces lo siguió su hijo. Ahora, su hijo tenía que sumergirse porque estaban construyendo las bases de las torres. Y le tomó algo que es el mal de los buzos, que por las descompresiones y todo eso lo afectó y no pudo seguir. No pudo seguir. Entonces, la esposa de él estudió ingeniería.
La esposa, mirá.
La esposa estudió ingeniería y con la ayuda de él, que no podía moverse de su casa, terminaron la construcción del puente.
Qué impresionante.
¿No?
Un trabajo familiar.
Fue una obra familiar, fue una obra realmente impresionante. Y ese puente es el puente típico, digamos, de Nueva York, ¿no? El que va allí y saca siempre una foto del puente de Brooklyn, porque es el puente típico. Y es un puente, desde el punto de vista de conexión, muy importante. Es un puente de suspensión, lo que se llamaría un puente, nosotros lo llamamos un puente colgante, y la luz principal es de 1500 pies, ¿no? Es decir, que tiene más de 500 metros, sí, ¿no?, de largo, sí, y las luces secundarias son de 930 pies. El largo total es de 6.000 pies, el largo total, porque estamos hablando de las luces, ¿no es claro, cierto?, las distancias que hay entre torres, pero el largo total, cuando uno lo recorre, es de 6.000 pies, lo que quiere decir que son 2.000 metros.
Impresionante.
Son 2 kilómetros de puente donde pasan vehículos y pasan personas. Todos recordamos que cuando las Torres Gemelas cayeron, la gente iba corriendo
a través
del
puente,
a través del puente,
para salir
de ese lugar. Quiere decir que los hombres siguen construyendo puentes y puentes cada vez más famosos. Otro de los puentes famosos, pero este ya del Renacimiento, es en Florencia el Ponte Vecchio, sobre el Arno, sobre el río Arno, que conecta justamente también dos lugares de la ciudad. Y es un puente característico, es un puente de arco, este ya no es un puente colgante, claro, sino es un puente de arco, y esos puentes de arco, ese puente fue construido allí también por el año 1300, quiere decir que es tan antiguo como el puente de Lucerna. Lo que pasa es que el puente de Lucerna es puente de madera.
¿Y este de piedra?
Y este no, este es un puente de material. Tiene tres arcos principales y cada uno de los arcos tiene una luz de 30 metros, y en este momento lo que está instalado allí son joyerías sobre
joyerías,
el puente.
Joyerías, se convirtió en eso.
Y hay dos cosas en el puente de Ponte Vecchio de Florencia: joyerías y turistas. Es decir, es un puente que está siempre lleno de turistas, sí, ¿no? Y que une lo que sería el Palacio Vecchio, sí, que es el lugar donde se gobernaba Florencia, con el Palacio Pitti, que está del otro lado, ¿no? Son los dos grandes palacios que tiene Florencia. Y es interesante porque le encargaron a Giorgio Vasari, que es un hombre del Renacimiento, le encargaron colocar un corredor que fuera del Ponte Vecchio hasta el Palacio Pitti.
Sí.
Entonces, el Palacio Vecchio no está al lado del puente, es decir, está a unas cuadras. Entonces él hizo una galería grande que pasa por el Museo de los Uffizi y que sigue por la costanera y que llega al puente y pasa todo por arriba, digamos, es un primer piso,
claro,
no está a nivel del suelo.
Interesante.
Y pasa y llega hasta el otro palacio. Se puede ir desde el Palacio Vecchio, que deben ser, no sé, deben ser, no tengo la dimensión, pero me imagino que deben ser algo así como un kilómetro, que uno puede ir por ese puente uniendo esos dos lados. Bueno, ese es un puente que fue famoso durante el Renacimiento. Y es un puente que en la Segunda Guerra Mundial, según la tradición, tuvo una orden expresa de Hitler de no volarlo. Porque todos sabemos que uno de los recursos en la guerra es cortarle el paso al enemigo, claro, haciendo volar los puentes,
claro,
¿no?
Claro.
Y parece que Hitler se apiadó de Florencia
y
ordenó que ese puente no fuera
destruido, volado.
Sí. Ahora, Hitler sabía que debido a la destrucción de los edificios a ambos lados del puente era imposible que lo usaran, por ejemplo, los tanques,
claro,
una cosa
claro,
así, ¿no? Es decir, no gasten pólvora en algo,
en algo que no es necesario.
No es necesario. Pero ese es un puente famoso dentro de Italia, el Ponte Vecchio. Quien va a Florencia va a ir al Ponte Vecchio, ¿no? A ver el Ponte Vecchio. Así como quien va a Nueva York va a ver el puente de Brooklyn.
Exacto.
Y quien va a California va a ver el Golden Gate. Y quien va a Inglaterra, va a ver el
puente de Londres,
sí, el Tower Bridge, ¿no? Sí. Este, que es el famoso puente que aparece en todas las postales de Londres.
Exactamente.
Y es un puente muy interesante porque hacer un puente sobre un río en un país como Inglaterra, donde la navegación es tan importante y donde tiene barcos de gran calado, ¿no? Bueno, hacer un puente fue todo un drama, porque ¿cómo hacemos para que después pasen los barcos?
Claro,
¿no? Porque tiene que haber una solución. Los barcos tienen una altura que un puente de orilla a orilla no le da la capacidad como para pasar debajo. Y esta fue, por ejemplo, la gran discusión que tuvieron en Inglaterra, porque el Támesis es un río que está siendo navegado por grandes barcos. Entonces, ¿qué pasó? Que empezaron a hacer un concurso de gente a ver qué era lo que hacían. Y apareció en ese concurso un arquitecto que dijo de que él podía hacer un puente que fuera levadizo.
Levadizo,
¿no es cierto? Entonces que ese puente podía levantarse y bajar, ¿no? Y claro, le dijeron, bueno, pero si cada vez que va a pasar un barco empezamos a levantar el puente y a bajar el puente, etcétera, ¿no? Eso va a llevar mucho tiempo. Y él dijo, no, yo puedo hacerlo en forma tal que se levante en un minuto y se baje en un minuto. Y ahí nadie le creyó.
Claro.
No, nadie creyó. Pero lo diseñó. En la segunda parte del siglo XIX sucedía todo esto, se creó un comité especial, recibieron más de 50 propuestas, pero eligieron esta, ajá, a ver qué era lo que hacía. Era un puente levadizo de 244 metros de largo con dos torres de 65 metros de altura, que son las que se ven en las fotografías del puente de Londres. Y la distancia central de 61 metros entre las dos torres,
sí,
se divide con dos levas que se pueden levantar. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo con una gran maquinaria que usaba la fuerza hidráulica, y entonces con la fuerza hidráulica, digamos que llenaban depósitos que producía que el puente se levantara, ¿no? Y después los vaciaban y eso producía que el puente bajara. Por lo tanto, en la medida que se acercaba el barco, ¿no? Hacía sonar, en el pasado hacía sonar su sirena, y el que estaba allí cortaban el tránsito de los que estaban cruzando el puente, y en un minuto se levantaba, pasaba el barco. Todos los que estaban ahí esperando no decían nada porque el espectáculo de ver pasar un barco
es bárbaro.
Y entonces después que el barco pasaba, entonces volvía a su lugar. Lo que quiere decir que ese puente se transformó en un puente muy famoso, hoy visitable,
claro.
Hoy se puede visitar. Y no solamente se puede visitar el puente, sino que se puede visitar toda la maquinaria original que está impecable, ¿no? Y lo único que se ha variado es que en vez de agua ahora, en vez de ser hidráulico, es aceite, es con aceite que lo hace. Pero está funcionando perfectamente toda la maquinaria, a la que se le han adicionado justamente la tecnología moderna, ¿no? Es decir, los sistemas informáticos, claro, computación, ¿no? Ya se maneja desde una computadora todo eso, ¿no? Pero es un puente que realmente, por su longitud y por el trabajo que tiene que realizar y por la idea del ingeniero de hacer un sistema de levadizo rápido que permitiera que los grandes barcos pasaran por el lugar, es uno de los puentes más atractivos del mundo, ¿no? No solamente se cruza, sino que es atractivo. Y además, porque realmente es un puente hecho con estilo.
Sí.
No es solamente el puente hecho por un arquitecto que lo único que buscaba era que la gente pasara de un lado al otro, sino que tiene toda
diseño,
una estética que marca a Londres, y el puente de Londres se transformó en un símbolo de la ciudad, ¿no?
Hacemos una pequeña pausa, estamos hablando de puentes, ¿cuál es su preferido? ¿Cuál destacaría? Nosotros estamos haciendo un raconto de algunos bien importantes que hay en el mundo y ya seguimos en la charla con Salvador de Lutri. Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo en nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Esta descripción que hemos hecho, Salvador, de los puentes, nos da una clara idea de la importancia que han tenido en el desarrollo humano, de unir pueblos, regiones, de establecer vínculos que nos dejan hasta el día de hoy no solamente esa posibilidad, sino obras tremendas del ingenio y la capacidad para adaptarse al medio hostil donde han tocado vivir, ¿no?
Sí, hay cosas que a veces resultan increíbles. Por ejemplo, el puente del que hablábamos hace un momento, el puente de la Torre de Londres, el Tower Bridge, cada una de las levas que se levantan, ¿no?, pesan 1000 toneladas.
1000 toneladas.
Esa que decíamos recién, en un minuto se mueve, 1000 toneladas. Para que nuestros oyentes tengan un poco de idea, 1 millón de kilos.
¿Un millón de kilos?
Son 1000 toneladas, es un millón de kilos. Claro, cada tonelada es 1 kilo, que lo levantan en un minuto y lo bajan en un minuto. Y las máquinas que lo movían en ese momento, que movían el agua y todo, eran máquinas a vapor, porque el gran descubrimiento había sido la máquina a vapor. En este momento son motores eléctricos que han reemplazado las máquinas a vapor, pero en aquel momento lo hacían con la máquina a vapor que estaba funcionando y cuya potencia hacía que pudiese llevarse a cabo esto. Y yo digo que los hombres siempre tratan de poner puentes. Los romanos fueron grandes constructores de puentes. En su obra de conquista y al hacer sus rutas para que sus ejércitos pudieran desplazarse alrededor del Mediterráneo, fueron grandes constructores de puentes. Recordamos también en la guerra, muchos de los ingenieros que trabajaron para la guerra, entre ellos Leonardo da Vinci, que ideaba maquinarias para la guerra, diseñaron puentes. Y el hombre siempre tiende a comunicar, porque ¿qué es un puente? Es una vía de comunicación donde no había posibilidad de comunicación. Entre dos lados de una ciudad, entre dos regiones, entre dos países, hay puentes que lo están uniendo. Incluso sobre el Río de la Plata, Argentina y Uruguay están siempre hablando de tender un puente en el que se pueda viajar, ¿no? Claro. En el que se pueda pasar de un lugar a otro. Quiero decir que el hombre es un tendedor de puentes, ¿no es cierto? Pero a veces ese ser tan creativo que es el hombre y que tiende tantos puentes, que puede tender puentes entre ciudades y sobre ríos y sobre el Cañón del Colorado, por ejemplo, y todo esto, sin embargo, a veces no puede tender puentes con su semejante, ¿no? Es decir, no sabe establecer el vínculo, el puente con eso, y hay relaciones humanas que se lesionan porque no pueden tener ese contacto. Quiere decir que a veces podemos hacer puentes a través de la ingeniería y de la arquitectura, construir puentes maravillosos, y muchas veces los puentes emocionales, los puentes afectivos, no los podemos construir. Es decir, no podemos tender un puente hacia el otro. Claro. Y sin embargo, tenemos un puente tendido entre el cielo y la tierra. Hay un puente que comunica al hombre con Dios. Si el puente es comunicación, y si nos ponemos para comunicar los lados de una ciudad o regiones o países, tenemos también un puente que nos comunica con Dios. Cuando Jesús habló con sus discípulos, le dijo, yo soy el camino. ¿Es el camino hacia dónde? Es el camino que relaciona el cielo y la tierra. Y todos sabemos que para relacionar el cielo con la tierra no se necesita solamente un camino, se necesita un puente en ese camino que relacione dos lugares que están absolutamente separados. Y cuando nosotros tomamos ese puente que Dios levantó a través de Jesucristo, encontramos esa comunicación con Dios y podemos establecer entonces puentes sanos con nuestros semejantes. Y yo digo que el hombre que ha levantado tantos puentes sobre los abismos, sobre los ríos, para comunicar, muchas veces está incomunicado con su prójimo que tiene a su lado y está incomunicado con su Dios que está en el cielo, cuando tendría que pensar que esos son los puentes más importantes, porque son los puentes que hacen a su desarrollo espiritual, a su esperanza, a su vida, a su eternidad. Y por eso nos admiramos de los puentes que pueden construir los hombres, pero tenemos que construir cada uno de nosotros un puente que nos relacione con Dios. Es decir, tenemos que transitar un puente que nos relacione con Dios. Jesucristo es ese puente y hay que transitarlo. Y transitar ese puente es establecer la comunicación con el ser que nos creó y alcanzar entonces la verdadera esperanza.
Los grandes músicos en tierra firme. Escuchábamos la música de alguien que tendió puentes, ¿sí? El puente entre Bach y una generación que no lo conocía. Nos referimos a Mendelssohn, Félix Mendelssohn, con su concierto para violín en mi menor, opus 64, el movimiento allegro molto appassionato, la primera parte. Necesitamos ahora saber su opinión de lo que ha escuchado en esta charla con Salvador de Lutri. Puede hacerlo por SMS o WhatsApp a este número, signo de más 598-91-610-610. Audio o texto, como prefiera, va de vuelta al número, signo de más, 598-91-610-610, en internet, tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el audio, podrá descargarlo, podrá opinar y compartirlo, tierrafirmertm.org, y acceder a toda la biblioteca digital del programa, la conexión a las redes sociales y ponerse a punto con toda la comunidad que intercambiará opiniones con usted. tierrafirmertm.org. También escúchenos y síganos en Spotify, donde estamos subiendo también, con el nombre de Tierra Firme de RTM, el canal que también tiene nuestros audios en ese formato. Todo puede encontrarlo a partir de nuestro sitio web tierrafirmertm.org. También le esperamos aquí mismo la próxima edición, cuando anunciemos una vez más
Tierra Firme.